Muy buenos días, tengan todos ustedes, con su permiso, Presidenta. Saludo a la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del país. Un gusto estar con usted, maestra, y saber que usted fue educada en esa benemérita institución. Como benemérita también es la escuela normal en mi estado, allá en Querétaro, Andrés Valvanera, que reconozco desde luego que la formación de los maestros normalistas es una formación muy especial, y qué bueno que se esté dando a la tarea para estar realizando esa revisión de programas de formación de quienes van a ser nuestros formadores en materia educativa. Desde luego a su equipo de trabajo, que está aquí presente, que le acompaña, subsecretarios y directores. Amigas y amigos legisladores, se cumplieron los primeros 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, ese gran proyecto ideado y aplicado por José Vasconcelos. Y entonces, como hoy, la educación debe constituir el timón del desarrollo nacional. No es posible promover una mejor calidad de vida para los mexicanos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha disminuido considerablemente la inversión en educación y cancelando programas como las escuelas de tiempo completo, becas de manutención que eran muy exitosas, que incluso estaban auditadas por la sociedad civil, y también un gran programa que era becas MESPROTEC en educación superior, donde de manera conjunta el gobierno francés con el mexicano permitían la movilidad social de jóvenes de universidades tecnológicas del país, entre algunos otros más. Debe considerarse que la educación es el más eficiente mecanismo de movilidad social y no hay otro mejor. Sin lugar a dudas, la primer fuente de educación y formación de los mexicanos es la familia, y su complemento son las instituciones educativas, que siempre lo he dicho, deben ser el segundo hogar de todos los educandos. Por lo tanto, son los padres de familia quienes tienen siempre el derecho inalienable de decidir, en definitiva, el tipo de educación que quieran para sus hijas e hijos. La que no. El Estado no debe intervenir en esa decisión que tiene como propósito colocar a la niñez por encima de cualquier ideología en boga, dizque para liberarlos de los colonialismos, porque eso será atentar contra el libre desarrollo de su personalidad y de su salud psicológica y emocional. Por fortuna, la gran mayoría de las maestras y maestros de México, me consta, están comprometidos con la calidad de educación, ya que a pesar de los problemas que tengan, siempre están presentes en las aulas, están desvinculados del activismo político y están en permanente formación y capacitación, preparados para cualquier evaluación, por lo menos hablando de quienes prestan su servicio en mi entorno más cercano, que es Querétaro, maestra. La niñez de México tiene derecho a tener buenos maestros. La época de la pandemia nos ha mostrado claramente que todos somos vulnerables, de lo cual nuestro sistema educativo no estuvo ausente. Cuando el 23 de marzo del 2020 se emitió el acuerdo para la suspensión de clases presenciales primero hasta el 17 de abril del mismo año, pero que desgraciadamente se tuvo que prolongar prácticamente a 2 años. Sin embargo, la comunidad educativa nos dimos cuenta, como diría el clásico, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. maestros y padres de familia, así como autoridades de las tres instancias de gobierno. De inmediato nos pusimos de acuerdo para seguir adelante y hoy todavía se está en el recuento de los daños. Por ello, es muy relevante y lamentable la desaparición del Instituto de Evaluación Educativa como organismo autónomo para evaluar precisamente el sistema educativo. Hoy, el evaluado es el evaluador. Por otra parte, y respecto al informe que nos ocupa, desde la reforma educativa del 2019, se comprometieron a impulsar las estrategias de primera infancia, pero hoy desgraciadamente tenemos 283 mil niñas y niños que no están dentro del sistema educativo. Uno de los cambios introducidos también en la Constitución en el año 2019 fue plantear la obligatoriedad de la educación superior por parte del Estado mexicano. Pero, ¿cómo considera que se cumplirá con ese propósito, sobre todo ahora que también muchas universidades y tecnológicos también están experimentando caídas en sus matrículas? ¿Qué se va a hacer para mejorar la calidad de la opción en cuanto ve a la Universidad Benito Juárez para que se ofrezca transparencia en su operación y para que deje de ser un subsistema que opere fuera prácticamente del sistema educativo que usted tiene la responsabilidad de dirigir? Porque desafortunadamente no depende de usted ni del señor subsecretario. Se sabe que la educación superior fue el único nivel educativo que logró mantener su matrícula, y eso fue, él lo acaba de decir hace un momento, que aumentó esa matrícula, pero eso fue por las modalidades a distancia. ¿Por qué no aplicar mayor recurso a la actividad a distancia, como lo puede dar el Instituto Tecnológico Nacional de México? El presupuesto del ramo 11, del que usted es responsable, presenta un aparente incremento. Aparente, porque en términos reales es supuesto. Además, también de los 10 programas que concentra el 98% de los recursos asignados, desafortunadamente nos encontramos con los resultados de auditoría por parte de la entidad superior de la Federación, aún y con todas las deficiencias que observamos en la forma de cómo está fiscalizado al gobierno del presidente López Obrador. Detectó en el ejercicio 2020 para la escuela es nuestra irregularidades cercanas al 50% de la muestra auditada. Han intentado justificar que no se trata de un programa clientelar, sin embargo la auditoría confirma lo opuesto. ¿Por qué no liberar públicamente y transparentar los expedientes de la obra, evidencia fotográfica y pago que se ha realizado en estas escuelas? Solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la auditoría la realización de auditorías forenses debido a que existe evidencia clara de corrupción. Explicar y cómo, con qué tipo de controles se pretende que la escuela es nuestra, implemente dos nuevos componentes para la alimentación escolar y la extensión de la jornada escolar. Por cierto, como usted lo decía en esa relación que tiene con los gobiernos estatales, qué bueno que algunos, como el de Querétaro, le hayan entrado al rescate de la escuela es nuestra. 365 escuelas que tenían este bondadoso programa han sido apoyadas por el gobierno del Estado. Desde luego valoro el trabajo que realizó el señor subsecretario Juan Pablo Arroyo para el marco curricular de la educación media superior. Y desde luego también valoro la invitación que ha realizado usted a la nueva subsecretaria, a la cual le deseo el mejor de los éxitos. Pero para que se aplique este marco curricular, se requiere inversión. Inversión en infraestructura, pero también inversión en educación media superior para el aumento de las horas que sean necesarias para el cumplimiento de este marco curricular. Secretaria, de verdad, un gran trabajo que tenemos. Y digo tenemos porque quiero decirle que cuente con nosotros, con los legisladores, con los senadores de este país, para ir en la misma barca y remar juntos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.